Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Antoine.
Lugar a las dudas.
Sí. ¿Cómo les va? Bueno,
esto más que una duda es otra cosa, ¿no?
Es una reflexión, pero antes quiero recordar que hoy hace 85 años, ya que estamos todos los días hablando de la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Hace 85 años, el 26 de abril de 1937, fueron aviones alemanes, italianos, a las órdenes de Francisco Franco, por eso Real Madrid y todo eso que hablábamos recién. Destruyeron la ciudad vasca de Guernica. O sea, fue
un bombardeo
histórico, ¿no? Destruyeron casi la totalidad del pueblo, ¿no? Bueno,
todo en el marco de la guerra civil.
Sí, de alguna manera, hacía 10 meses que había empezado la guerra civil, o sea, hacía 10 meses que se había alzado Franco contra el gobierno constitucional de la República, ¿no? Quería recordar eso porque estoy involucrado, lo debo decir, involucrado familiarmente, ¿no? Y para mí esta es una fecha siempre señalada. No por ser vasco, pero como creo que es una fecha que marcó al mundo, ¿no? Recordemos que de ahí vino después el cuadro de Picasso, Guernica,
claro,
¿no?
De Picasso,
todo aquello,
vamos,
¿no? Y estamos en medio de una situación complicada. Guernica puede ser, o Bucha puede ser Guernica, o Palestina, Yemen puede ser Guernica. Hay 19 guerras en el mundo en este momento, ¿no? Hablamos la otra vuelta, ¿no?
Sí, ¿no? Como uno concentra la atención en
uno
una,
concentra
pero
la atención mediática en un solo lado.
Hay
pero bueno,
brutal en Etiopía.
Atención mediática, bien lo dijiste.
Sí, sí, es así. En el Congo, donde están los soldados uruguayos, hace años, una guerra civil,
décadas
allí, 5 millones de muertos. Tomemos en cuenta que la cantidad de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial llegaron a los 6 millones, acabó 5 millones, y no pasa nada, ¿no? Vamos a hablar de la inflación, porque, bueno, el gobierno presentó sus medidas la semana anterior, el presidente, el Frente Amplio presenta las suyas, los socios de la coalición tienen las suyas. Ahora en 5 días se celebra el 1 de mayo. El 1 de mayo es el lugar donde históricamente el movimiento sindical deja plantado sus reclamos al gobierno, reivindica, es decir, es un parteaguas, ¿no? Vamos en 4 meses del 2022 y viene cargadito también, ¿no? Porque pasó el referéndum, pero ya queda en el olvido eso, ¿no? Lo del referéndum, hay otro escenario. No está fácil tampoco lo que está pasando, porque en el mundo entero también el tema de la inflación está atacando. O sea, no hay país que no esté bajo el efecto de la inflación.
Vos pones un portal de cualquier país y te hablan del aumento de precios sostenido.
¿No? Entonces, cuando salíamos de la pandemia, entra este nubarrón de la guerra, por un lado, que está golpeando las economías del mundo, pero también de Uruguay. Uruguay no está ajeno, ¿no? Y hay un informe que se presentó el martes pasado en Washington, el Fondo Monetario, elevó los precios, el IPC para los países emergentes, 8,7% para el 2022. Y dice además que los países emergentes tienen pocas herramientas fiscales para hacer frente a la inflación porque lo usaron en el incentivo.
Se lo comieron en la pandemia.
Con la pandemia.
Claro.
No fue tanto Uruguay que no usó tanto, quizás.
Bueno, sí.
Pero como es este.
Fue un argumento que usó el presidente.
Fue un argumento que usó el presidente.
Por ahí,
¿no?
Subterráneo, pero lo dijo. Sí.
Entonces, lo que hay son nubarrones económicos sobre un mundo en guerra, le llamo, ¿no? La última variación de precios que llegó a 2 dígitos acá en Uruguay fue en el año 2003. Tuvo 19,3%.
Sí, en la crisis.
y después siempre estuvo por debajo del 10%.
Y a quienes dicen que vamos a llegar al 10%,
¿no? No, vamos a llegar al 10%, sí, sí. Y los nacidos después de ese año, del 93, no conocen lo que es la inflación de dos dígitos.
Entre otras cosas que no conocen.
Entre otras cosas, ¿no? Pero sin embargo, eso fue un problema nuestro en Uruguay durante mucho tiempo, la inflación galopante, ¿no? O sea, nos acostumbramos a vivir con la inflación durante mucho tiempo. Que la inflación es ese, como dicen, ¿no?, el impuesto de los pobres, el impuesto silencioso que uno no sabe que lo está, que carcome el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, no permite el ahorro, aquel que tiene posibilidades de ahorro deja de ahorrar porque tiene que cubrir esas,
que llegar
esas,
a fin de mes,
sí. Y entonces, en este momento las causas de la inflación son muchas. Escapan a veces a la actuación de los propios gobiernos, y entonces combatir la inflación es una tarea de todo, desde el gobierno, las empresas, los sindicatos, el propio ciudadano. ¿Y eso qué implica? Recorten las expectativas. O sea, vos tenías unas expectativas de gasto de determinada cosa y ahora no lo vas a hacer porque tenés que cubrirlas con otra, ¿no? Dicho esto, quiero decir que la inflación igual siempre golpea al más débil, al que se le hace más difícil parar la olla. Hoy salió un informe en la diaria, creo que es, donde habla de la cantidad de ollas populares que se tuvieron que cubrir. La coordinadora de ollas populares habla de la cantidad de ollas que tuvieron que cubrir respecto, el incremento respecto del año anterior.
Sí, tuvimos una nota esta semana mismo con el tema.
Lo cual indica una situación de pobreza que se ve y que se palpa en las calles. O sea, no es que una teoría.
No, y además que...
Ayer yo veo, hay una panadería al lado del canal, que empezó primero con 2, después 4, ahora son 15, que esperan el cierre de la panadería para llevarse una bolsita con lo que sobró. Ayer fui a comer a un lugar donde el dueño del restaurante me dijo, yo antes les daba, ahora ya no puedo porque son... Viene una multitud.
Sí, claro.
Es tremendo. Y otro fenómeno social que pasa es que cuando una familia decide hacer el quiebre de ir hacia una olla popular, después es muy difícil el paso atrás, porque empieza a ser parte del presupuesto la comida en la olla popular. Claro, ¿cómo das ese paso atrás a volver a comer en tu casa cuando es un refuerzo económico de algo que no te da?
No, además en la olla popular, con todo lo que soluciona, entre comillas... también se hace con lo que se tiene. Entonces, claro, a veces las comidas no son equilibradas.
No hay carne.
Una de las cosas que las ollas populares necesitan es leche en polvo. Nadie lleva. Cuando uno lleva algo a una olla popular,
lleva fideos, arroz.
Leche en polvo. Sí. Leche en polvo porque es el alimento para los niños.
Y a esto sumémosle que se cerraron los comedores de Linda. Bueno. O sea, una situación complicada.
Ayer fue un numerito impactante de cuántos niños están en calle.
Que pasaron una experiencia de calle por primera vez.
Por primera vez.
Se empiezan a ver carritos, bueno. Entonces, nos estamos acostumbrando a ese paisaje, ¿no? Lamentablemente nos estamos acostumbrando a ese paisaje urbano, lo que vos decís. 1, 2, 3, 4, 15. Ya ese, ¿no? Y además, lo otro es lo de la composición etaria. ¿Quiénes son los que están viviendo allí, no? Empieza a haber gente joven, pero también mayores. O sea, empieza a ver como eso, esos que sobreviven, como decíamos en la otra vuelta, volqueteando, ¿no? Que son los que van a buscar a la volqueta, a buscar la comida. Es decir, lo que dejamos, las sobras que deja la gente que come todos los días. Que cada vez es menos también, porque te lo dicen ellos mismos. Está difícil buscar allí, ¿no? O de la limosna también, ¿no? Así que vamos a tener cifras en estos días, creo que se van a dar a conocer nuevas cifras de los censos que hizo el Mides. Nos van a llenar de números, darán explicación, le buscaremos la vuelta, pero me pregunto, ¿cuántos pobres se admite? Y leía, y lo recomiendo...
¿Es un número calculado a nivel Uruguay o calculado?
La sensibilidad nuestra.
Social, ¿cuántos social, pobres admite?
Pero también, y por eso voy a esto, hay un artículo, va a quedar acá en la web de la radio colgado, que lo escribió Carla Jumatle, que es una PhD de la Universidad de Berkeley y profesora visitante de ciencia política de la Universidad Torcuato de Itelia, hablando de la pobreza en Argentina que está superando el 50%, ¿no?
Niveles astrales. Sí.
Entonces, salió publicado en el diario AR, y dice, ¿cuánta pobreza? La pregunta del artículo, y ella se lo pregunta, ¿cuánta pobreza admite la democracia? Porque cuando la democracia no empieza a dar respuestas, empieza a flaquear eso.
Sí, antes de un estallido, ¿no?, social, ¿cuánto se permite?
¿Cuánto se permite?
Pero eso también depende de cómo se vaya dando. ¿Por qué
en las elecciones francesas creció tanto la extrema derecha, Marine Le Pen? Porque empezó a dar respuestas, ella, teóricamente, pero empezó a escuchar a los que no escucha a Macron, a los que no escucha el establishment, de alguna manera. Bueno, ¿cuánta pobreza admite la democracia?
Nacen así, y sí, algunas guerrillas urbanas nacen, ¿no?, así.
Por eso, entonces, hace 12 años estaba leyendo un artículo de José Miguel Insulza, que era el secretario general de la OEA, ¿no? Y decía, la pobreza y la inequidad repercuten en la calidad de la democracia. Pasaron 12 años de esas palabras y siguen vigentes hoy en América Latina, ¿no? Entonces, algo anda mal. Y el problema que hay también, o sea, que advierto, y esto es que la dirigencia política de todo el espectro político, acá no hay ni derecha, izquierda, ni arriba, ni abajo, sigue sin ponerse de acuerdo en cómo hacer, ¿no? Cada uno tiene su librito. Y dice,
de hecho, hoy el Frente Amplio presenta medidas concretas para esto de,
claro,
la inflación, ¿no?
Pero entonces cada uno presenta su librito. Entonces,
pero es entre todos.
Pero
la vieja,
debe ser entre todos,
la vieja,
¿no?,
cosa.
No son...
Y comienza a ser un motivo de disputa política, sí, cuando no debería ser un motivo de disputa política.
Mi paquete de, ¿no?, medidas, como no lo hiciste, nos va mal.
Claro.
Si lo hubiese hecho,
lo
el país
tarde,
estaría fundido.
Lo hiciste tarde, no sé cuánto. No, lo que pasa es que esto viene de tu gobierno, entonces ahora criticás. Bueno, entonces... El dato que hay, más que el relato, es cada vez hay mayor gente expulsada del sistema, pero eso no repercute en el riesgo país.
No siguen calificando bien.
Y entonces, qué bueno eso, ¿no? Lo digo con ironía, por las dudas. Entonces,
Tenemos buena nota.
¿Hasta dónde admite, dice usted? Sí. ¿Hasta que el riesgo país desaparezca?
Y no sé.
¿Será ahí? ¿Será
yo
ahí?
Creo que las notas de las consultoras internacionales
no influyen en esto.
Increíble, ¿no?
Lo que sí hay que tener en cuenta es el campo fértil que hay cuando la situación cambia tan drásticamente. Porque si uno ve sectores oprimidos, pero que son paulatina esa opresión,
claro,
es como el sapo que se quema en la olla, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, si el agua está caliente de un momento a otro, como está la inflación en toda Latinoamérica, puede generar
estallido.
Bueno, nada, eso, querido. O sea que dejó, tiró un fosforito, lo acercó al querosén y se
ahora,
va.
Ahora
manéjense con esa. Yo comparto mucho lo que usted dijo ahí, que cada uno tiene su librito, y parece una insensatez que no logro terminar de comprender cómo esas personas que supuestamente le entregamos el don de mirar en perspectiva no se sientan.
Y de conducir un país.
Y de callarse un poquito la boca y darse cuenta que hay que hacer un documentito. Lo que hizo Mir con el presidente el otro día en respecto a la educación,
ayer,
¿no?
Claro, ayer.
Muchachos, vamos a hacer algo entre
vamos
todos.
Vamos a bajar a ti.
Fue a ver a la calle, le dijo, ¿te parece? Vamos a sentarnos y ver qué hacemos.
Sí. Callado,
me parece interesante,
¿no?,
lo que hizo Mir.
Sí,
calladito la boca.
Con el tema de la educación, ¿no?
Es un área. Pero sí, ¿qué área?
Pero
que, ¿no?
Bueno.
Después está la pobreza.
Pero en las encuestas de la gente, cuando el plato no llega a la mesa, no importa la educación, no importa
se
la seguridad.
No
importa
manera,
nada, la gente no puede comer.
Sí.
La tiene muy clara, mira, aparte. Además, EDUI21 es una asociación civil muy respetada en todo el espectro político. Obviamente hay gente en todos los partidos que discrepa con algunas ideas, pero en realidad
todo bien, pero
se han ganado el respeto de todos.
Alguien lo tenía que hacer. Me parece que Mir hizo eso que todos esperábamos que alguien hiciera. Ojalá haya una respuesta acorde.
Bueno, sí, esos son los temas. Sí.
Lo que me gusta de lo que dijo Antonio es que me pongo en los pies de una persona que realmente tiene que ir con su familia a una olla popular, y este discurso político de lo que dice este, lo que dice el otro, yo realmente me darían ganas.
Cuando vas con el tupper, ¿no?
Sí, claro. Estás con el tupper en una cola y escuchás al sistema político hablando de si este fue la idea de un lado o del otro. ¿Qué importa? El uruguayo tiene que comer y tenemos alimentos en nuestro país, ¿no?
Bien, gracias, Ladra, como siempre.
Que pases bien, Antonio.
Nos vemos, gracias.
Tengo un conocido que vende cochera en Ciudad Vieja, ¿sabías? No. Sí.
¿Te interesa?
Si hay algún interesado, que llame a la emisora. Cochera cerca de Plaza...
La Plaza Independencia.
Cerca de la Plaza Independencia.
¿Y vende o alquila, vende?
Vende la cochera.
¿Cuánto vale una cochera?
Pa, depende, che. Mirá, en un edificio de positos puede llegar a salir $20,000, ¿eh? En un edificio de depósitos.
No, acá sale la mitad.
Me compro una lona,
la mitad,
una lona, le ato una cadena, una rueda,
claro,
y, y me gasto, y me compro
fijo, lugar fijo
con los 18 mil dólares que me quedan, me compro terreno.
Yo primero veo cuántos días de autoparque me cobra, me cubren 20 mil dólares.
Lo increíble es que la cochera hoy te sale lo mismo que el auto. Si te querés comprar auto y garage, es el auto y calcular el doble para el garage.
Te reitero, me compro una lona, una cadena, y lo ato, le ato un eje a la vereda, que hago un agujero en la vereda, le pido permiso.
Pero no hablemos de eso.
Hasta en la cochera se ve la inflación.
Sí. Bueno, ¿se viene el tapaboca?
Sí, pero eso lo presentamos en breve.
Bueno, no, o sea, que vayas, viene el momento de echarnos, ¿o no? Me encanta cómo me echa.
Qué humedad que hay, ¿no? Está
feliz. Lo disfruta.
970 Universal, punto de encuentro.
Quiero que seas testigo de este momento.
Ahora sí viene el chacal.
Ahora ingresamos cambia muta.
Ingresa, le cambia. ¿Sabes qué tiene? En esos ojitos celestes, medio tristones que tiene, le baja como un velo, como a los cocodrilos, ¿viste? Y se enfría la mirada y te dice: es hora de que te vayas.
Y le sale la chispita, ¿eh? Es emotivo. Las mil formas de echarnos, a ver, Romario.
Me encantaría que se quedaran algún día, che.
Es que nos llevan el auto. Después ya sabes.
Hablando de cocheras. Me llevan el auto. ¿A qué hora? Pues ustedes que son tipos que tienen que salir corriendo, tipos y tipas que tienen que salir corriendo a las 10 de la mañana para agarrar el auto porque no le metieron
y otro lugar donde
la pregunta es, ¿a qué hora exacta empiezan a recorrer?
10 de la mañana.
Para sancionar. 10
en punto. 10
en punto
arrancan.
Yo tengo calculado.
No te regalan nada.
No, ni un minuto. Pero el tema es, ¿para dónde arrancan?
Un minuto más de dolor.
Si vos arrancas, están acá a la vuelta. Salen en coche.
¿Arrancan por el barrio?
No, no arrancan por acá. Van a capturar alguno en el lado más. Sí. Entonces, el de acá se
hay códigos. En la zona
depende,
no se
arranca. A veces arrancan por el
escuchando.
Centro.
Un día vamos a llegar y vamos a ir a pata. Está el canal.
A veces arrancan por el centro.
Manden foto ese día.
Depende de la goma. 4x4, todo eso, ¿no?
Mirá. Puede ser. Ahí me llevaron un Maruti un día que casi si lo levantaba se caía todo. Si lo levantabas en la grúa, yo tenía miedo que se cayera.
Es un despiadado, ¿no? Depende de la goma. He visto en carretera, por ejemplo, ver cada auto que se cae a pedazos. Yo sé que está irregular, pero no te da pena multar a ese que no puede ni arreglar el auto.
Y bueno,
¿qué va a hacer? Las reglas son las reglas. Así que a las 10 nos multan, Nanofolio. No importa si sale en la tele, nada, figura no mata
al
nada.
Al contrario.
Cuando te ven venir, mirá como.
Pero el autógrafo viene con una multa.
Mirá como comía este gil.
Poneme el autógrafo en este papelito rosado, claro, Nano.
A mí me han parado una vez los inspectores cuando ven. Igual,
está más. Sí, dale que tal. Que pasen bien.